Marcos capítulo 7. Hemos visto cómo el Señor ha estado haciendo varias maravillas aquí en el área de Galilea. El ministerio del Señor principalmente estuvo en el área de Galilea. Vamos a ver un poquito más adelante cómo el Señor sale de la zona donde están los judíos y se va a la zona de Fenicia y empieza también a predicar el evangelio entre los gentiles por un tiempo, pero vuelve a regresar nuevamente con los judíos porque su ministerio era principalmente entre los judíos. Después, más adelante, el Señor abre la puerta a los gentiles, que son los que no son judíos, y el apóstol Pedro es el que empieza primero a predicarle a un tal Cornelio, ¿verdad?, que no era judío, y de ahí más adelante el apóstol Pablo es el que realmente toma ya la bandera de llevar el evangelio a las diferentes naciones que no eran judías y se lleva el evangelio a todos lados. Entonces, el Señor está operando en esta zona de la región de Galilea, pero de un lado del lago de Galilea estaban las ciudades de judíos y del otro lado y de la parte de abajo del lago de Galilea, la parte sur y la parte oriental, estaba Decápolis, la Decápolis que era 10 ciudades griegas en donde la mayoría de la población no eran judíos y era el lugar que era más desértico donde el Señor a veces se apartaba a orar. Ese fue el lugar en donde el Señor había sanado a un endemoniado que venía de Gadara y que la gente lo había echado de ahí. Lo había echado porque habían salido muchos demonios de este endemoniado y entraron los demonios en unos cerdos los cuales se despeñaron y se ahogaron los cerdos, y estos hombres echaron a Jesucristo de sus contornos. Pero el Señor le pidió al endemoniado que ya había sido cambiado que él se quedara en la zona y evangelizara. Es el único momento donde nosotros vemos que Jesucristo le dice a una persona que continúe, que hable. Porque a los demás les decía, no le digas a nadie lo que te acaba de pasar. El Señor no quería hacerse de fama. Pero en Decápolis, como habían prohibido al Señor que se quedara ahí, envía a este hombre que empieza a predicar las maravillas que Dios hizo en su vida, en toda Decápolis. Y vamos a ver cómo más adelante el Señor entra ya a Decápolis y lo reciben muy bien. Entonces aquí dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Nuevamente vemos una compañía aquí de judíos fariseos que vienen de Jerusalén. Ya la habíamos visto en el capítulo 3 que habían venido como para reforzar a los que estaban ahí, que no sabían cómo atacar a Jesucristo. Y ahora vuelven a venir, porque la fama del Señor había crecido demasiado ya. Entonces vienen para ver qué pueden hacer. Dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Manos inmundas quiere decir manos sucias. No crean ustedes que los discípulos tenían las manos sucias y eso estaba de alguna manera ofendiendo a estos hombres. Estos señores, estos fariseos, tenían muchas leyes y tradiciones que ellos habían tomado, que habían inventado. Según ellos, según el cuento que ellos decían, que no era cierto, decían que Moisés había pasado estas tradiciones oralmente. No era cierto porque estas tradiciones, vamos a ver más adelante que el Señor les va a decir a ellos que están contradiciendo la ley de Dios. Pero, ¿de dónde venían estas tradiciones? Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, en ese periodo de tiempo, ellos tuvieron un momento para recapacitar cómo se habían rebelado contra Dios, cómo habían ofendido a Dios. Y dentro del celo que había, tal vez una muy buena intención, dentro del celo que ellos tenían de obedecer los mandatos de Dios, de llevar a cabo y poder cumplir la ley de Dios, empezaron a inventar cómo podían cumplir la ley de Dios en situaciones que empezaron a hacer cosas externas. Se empezaron a tornar en manifestaciones externas. No sé si me explico. En nuestra época funciona. Hay gente que de repente dice, bueno, un cristiano, ¿cómo es un verdadero cristiano? Pues un verdadero cristiano tiene que portarse así. A lo mejor tiene que verse de esta manera. A lo mejor tiene que oler de esta otra manera. A lo mejor tiene que comportarse y no ver esto y ver aquello. Y empiezan a hacer leyes. De manera que nosotros en nuestra época tenemos legalismos en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones, que son externos y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hay en el corazón de la persona. Esto es bien importante. Porque aunque esto hubiese sido con una buena intención, terminó manifestando cosas carnales. El apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, tiene que reprenderlos porque ellos habían empezado espiritualmente a servir a Dios con un corazón recto, pero después empezaron a fijar en las cosas externas porque vinieron gentes que les empezaron a poner legalismos externos y ellos pensando que al cumplir estos legalismos externos estaban sirviendo a Dios, en realidad se estaban apartando de lo que Dios quiere. ¿Saben? ¿A mí de qué me sirve si yo voy a llegar a un lugar, a una congregación en donde me dicen que tengo que llevar corbata? ¿De qué me sirve que lleve yo corbata? Y que lleve un traje bien limpio. Y que vaya como me digan, ¿verdad? Vestido como tengo que llevar. Si mi corazón no es recto delante de Dios. ¿De qué me sirve? Va a ser una cosa externa. Puede que tenga el vocabulario y decir todas las palabras cliché, Dios te bendiga, o bendición, o qué sé yo, y manifestar externamente algo que no es lo que Dios me está pidiendo que tenga. Por eso Jesucristo era controversial, porque a él lo estaban viendo por afuera. Ahora, estos lavamientos no eran que los discípulos comían con las manos sucias, sino que estos hombres tenían un ritual para que pudieran estar ceremonialmente limpios. Ellos cuando se lavaban las manos, y alguien rociaba el agua sobre las manos, porque decían ellos que al estar inmundas las manos, impuras, si comían algo, quedaban ceremonialmente impuros. Entonces se lavaban las manos y con los puños se frotaban las manos y el agua corría y caía por el codo. Ahora, como había caído el agua por el codo quedaba impuro, porque por ahí había salido la impureza. Entonces después se volvían a lavar las manos y echaban el agua por los codos y se volvían a tallar y salía el agua por los dedos. Pero ahora la punta de los dedos había quedado un poco impura también porque por ahí salió. Entonces después nada más echaban agua sobre la punta de los dedos y quedaban ya ceremonialmente limpios. Pero también en la ley el Señor había dicho a su pueblo de Israel cómo llevar ciertas leyes sanitarias. Porque los pueblos en aquel entonces no llevaban este tipo de leyes. Es más, la cultura antigua era contraria. El pueblo cuando salió de Egipto, la medicina que tenían ahí era terrible. A veces curaban con excremento de animales. Según ellos curaban, no sé qué tanto curaban, ¿verdad? Pero utilizaban métodos totalmente sucios. Pero el Señor les prohíbe todas estas cosas y les da leyes sanitarias. Pero estos hombres tomaron estas leyes y exageraron el punto. O sea, había que lavar ciertos instrumentos, ciertos utensilios en donde ellos comían de cierta manera. Hasta las bancas que dice aquí o los lechos eran donde se recostaban a comer. Todo tenían que lavarlo de cierta manera para que quedara ceremonialmente limpio. Entonces, a eso se está refiriendo. Aquí ven que los discípulos están comiendo sin haber hecho todo este ritual de lavarse las manos en esta ceremonia. Y le dicen, ¿por qué tus discípulos están comiendo con manos inmundas? Más bien le están diciendo, ¿por qué no se lavan las manos como nosotros decimos que se tienen que lavar las manos? Y solamente se las lavaron así, ¿verdad? Entonces el Señor les va a responder aquí en el versículo 6 y les dice, respondiendo Él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjense, el versículo 6 el Señor lo reprende diciendo, y toma a Isaías, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo, este pueblo de labios me honra, suenan bien, se ven bien exteriormente, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque están poniendo como si Dios estuviese ordenando mandamientos de hombres. ¿Saben? Esto sucede el día de hoy todavía. Qué terrible es cuando alguien se levanta diciendo, Dios dice que tenemos que ser así, cuando Dios no ha dicho eso. Por eso también dice Santiago, tengan cuidado los que se levanten como maestros, porque van a recibir un juicio más severo. Tenemos que tener cuidado de no imponer cargas sobre la gente que Dios no ha puesto, sino más bien dejar que el mismo mandamiento de Dios nos guíe. Ahora, aquí les dice, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios, les dice en el versículo 9, porque Moisés dijo, o sea, más bien el Señor le dio el mandamiento a Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Se dan cuenta de cómo era la ley de Dios en el Antiguo Testamento? Si un hijo se burlaba de su papá o de su mamá, o si su papá y su mamá veían que el hijo era rebelde, tal vez no se burlaba de ellos, era un tipo rebelde, perezoso, tal vez un borracho, podían salir y llamar a los ancianos del pueblo a decirle, nuestro hijo es un tal por cual. Y cuando venían los ancianos, lo veían, lo sacaban fuera del campamento donde estaban ellos y lo apedreaban a muerte. Pena capital, todo el pueblo. Tremenda cosa. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que los maldiga, que muera irremisiblemente. Esa estaba en la ley de Dios del Antiguo Testamento. Dice, pero ustedes, ¿qué están diciendo? Ustedes están invalidando este mandamiento porque dicen, basta que el hombre diga al padre o a la madre, es corbán. Corbán quiere decir ofrenda a Dios. O sea, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no le dejáis hacer más por su padre o su madre. O sea, el hijo tenía la obligación de honrar a su padre y a su madre toda la vida, no solamente mientras era chiquito y estaba en la casa. De hecho, cuando los padres crecían y eran ancianos y eran incapaces de sostenerse a sí mismos, el hijo tenía la obligación de ayudarles y sostenerlos, porque era su padre y su madre. Pero a veces había pleitos entre ellos, ¿verdad? Y podían decir, eso es lo que dije, la ley de Dios no decía, pero los fariseos sí decían. Tú puedes decir, esto es mi ofrenda a Dios. Este bien que yo tengo esta casa, yo tengo este auto, o estos camellos, ¿verdad? Esta carreta, yo tengo esta hacienda, y es mi ofrenda a Dios estas cosas. Entonces, ¿saben qué hacían los religiosos? Les decían, tú puedes disfrutar de todo lo que dijiste que es tu ofrenda a Dios, pero cuando te mueras, va a pasar a ser parte del templo. Entonces, prohibitivo utilizar cualquiera de esos bienes que dijiste que era tu ofrenda a Dios para cualquier otra cosa que no seas tú solamente. No puedes ayudar a tu padre y a tu madre. No lo puedes gastar en otra cosa. Tú puedes usar de ello, pero cuando te mueras pasa a ser del templo. Eso no estaba en la ley de Dios y nunca fue la intención de Dios que esas cosas sucedieran. Y tiene una apariencia de piedad, ¿verdad? O sea, yo ya se lo ofrecí a Dios y ahora va a quedar en posesión del templo. Pero dice, Señor, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios. Y había gente que lo hacía como venganza. Había un momento donde había un pleito entre el hijo, ¿verdad? Que ya era mayor y ya tenía sus bienes. Y el padre, que a lo mejor era un anciano. ¿Y sabes qué? Por esto que me estás diciendo, es corbán. Es ofrenda a Dios todo lo que yo tengo. Así que ya no te voy a ayudar. Y si al rato el hijo se arrepentía y decía, bueno, es que en realidad fue un momento de euforia, donde estaba yo enojado, los religiosos le decían, ni modo. Ya no puedes echarte para atrás. Dijiste que es una ofrenda a Dios y ahora es una ofrenda a Dios. Y no lo puedes ayudar con lo que ya dijiste que era una ofrenda a Dios. Ahora tienes que ayudarlo con otra cosa. ¡Qué terrible! Contrario totalmente a la voluntad de Dios. Y dice aquí, y muchas cosas así hacéis semejantes, invalidando la palabra de Dios. Entonces en el versículo 14 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Fíjense, ese es un método del Señor. Vienen a atacarlo a él, los religiosos, a avergonzarlo delante del pueblo, delante de la gente. Ese era el método de ellos. Pero el Señor siempre, no crean ustedes que nada más a ellos les contestaba aquí de cerca y ellos ya se iban. Él, era la situación, en el oriente es así, fuerte, están hablando fuerte. ¿Por qué a tus discípulos no se lavan las manos? Y el Señor también les está contestando fuerte. Hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Entonces toda la gente está escuchando. Y mientras está diciendo todo esto, y ustedes hacen muchas cosas semejantes. A ver, ustedes, óiganme, y llama a la multitud. Y toda la multitud está oyendo. Estos hombres van a quedar terriblemente avergonzados. Y por eso van a estar súper enojados para querer matar a Jesucristo. Es lo que está sucediendo en el escenario aquí. Entonces, llama a la gente y les dice, escuchen y entiendan. Y el versículo 15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaban sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí el Señor está hablando de el hombre físico, pero también del hombre espiritual. Porque sabemos nosotros que pues sí nos podemos envenenar con ciertas cosas si no nos cuidamos. Obviamente ya había el Señor dado ciertas leyes higiénicas. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de desintoxicarse de las cosas que come. O sea, los microbios que nos estamos comiendo, ¿verdad? Los anticuerpos de nuestro cuerpo tiene ya todo un mecanismo para atraparlos y para echarlos fuera en la letrina, cuando el cuerpo es saludable. Dice, eso no es lo que contamina al hombre, no porque no se lavaron las manos ceremonialmente, va el hombre a quedar contaminado y ya no va a poder participar delante de Dios de ciertas cosas. Porque, ojo, que en el Antiguo Testamento había, cuando un hombre estaba impuro por haber tocado a un muerto, aunque el hombre, había ciertas leyes de este tipo, quedaba impuro y no podía participar de cosas ceremoniales. Entonces, estos hombres lo llevaron a la exageración, pero aquí el Señor está dándole un giro para que entendamos lo que está hablando y yendo al corazón del evento. Dice, no es lo que entra lo que va a contaminar, sino lo que sale. Porque les digo una cosa, en el cuerpo físico, carnal, tenemos anticuerpos que nos descontaminan, pero en el cuerpo espiritual no tenemos nada. Nos podemos contaminar y no nos damos cuenta cuando nos estamos ya enfermando espiritualmente, porque de dentro de nuestro corazón, ¿qué es lo que sale aquí? Empiezan a salir aquí los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, y todas estas cosas que está mencionando aquí el Señor, nos empiezan a contaminar, porque dejamos que se produzcan en nuestra vida. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, no es la apariencia de afuera lo que me va a hacer realmente un verdadero siervo de Dios, agradar a Dios, sino lo que está en mi corazón. Por fuera yo me puedo lavar todo lo que yo quiera, pero si en mi corazón estoy guardando todas estas maldades, eso me está contaminando, y delante de Dios yo no tengo ninguna cosa que hacer cuando estoy contaminado con todas estas cosas. Qué terrible, ¿verdad? Y dice aquí, que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí dice el Señor que se va a la región de Tiro y de Sidón, que está aproximadamente entre 60 a 90 kilómetros o tal vez 100 kilómetros de distancia de donde él está. Caminaban mucho en aquel entonces, Llega a esta región de Tiro y de Sidón, que está en Fenicia, y entrando en una casa, quiso esconderse para que nadie supiera, pero llega esta señora, que supo de él, se postra delante de él, y le dice, mi hija tiene un demonio, sánala. Y la respuesta que le da aquí el Señor parece una cosa muy fuerte, casi grosera, insultante. Fíjense lo que le responde el Señor. Le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, yo vine a hacer una obra con los judíos, a predicar el evangelio y a sanarlos a ellos. Deja primero que termine mi obra con ellos, porque no está bien tomar del tiempo que estoy para hacer esto. Ahora, el Señor no está en territorio judío aquí. Está en territorio gentil, está en Fenicia. Esta señora es griega, de Fenicia, y seguramente vivía en Siria, y por eso es Siro-Fenicia, ¿verdad? Pero no les está diciendo, no voy a tomar el alimento de los hijos para dárselo a los perros, y la palabra perro es un insulto. Porque sí, la palabra perro es un insulto, y en aquel entonces también era un insulto. Pero cuando habla aquí de perrillos, se refiere a cachorros. Normalmente la gente cuando comía, no crean ustedes que era como la mesa esa que vemos de la Santa Cena, donde están todos sentados en sillas comiendo pan. Se acostaban sobre el lado izquierdo, se recostaban, y las mesas eran bajitas de altura. Se recostaban y comían con la mano derecha. Entonces, mientras estaban comiendo, no utilizaban cubiertos, sino tomaban la comida, sí. Pero el pan lo utilizaban tanto para tomar ciertas sustancias, ciertas salsas, como para también tomar alimentos como el carne. Y a veces se tomaba la carne con los dedos. Y con el pan se limpiaban las manos. Y a veces tiraban el pan, ya con el que se estaban limpiando, lo tiraban abajo en el piso y había cachorritos que se comían ese pan. Esa era la costumbre. Entonces aquí dice, no está bien que yo tome el pan, dice el Señor, de los hijos y se los pase a los perrillos. Y fíjese lo que dice la señora esta. Le digo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, Señor, yo no necesito interrumpir tu ocupado ministerio. Lo que tú estás haciendo está bien. Solamente tírame una sobrita, una migaja. No necesitas quitarle nada a nadie. Lo que ya no te sirve, a mí me sirve. Y saben, el Señor no lo dijo para insultar a la mujer, sino para afirmar la fe de esta mujer. Porque en el libro de Mateo, cuando él escucha esto, esta misma narración en Mateo le dice, oh mujer, grande es tu fe. Ve y conforme tú has querido que se te ha hecho. Y la hija fue sanada en aquel momento. Qué tremenda cosa, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, queremos que Dios se manifieste de una manera especial, pero Dios se va a manifestar de la manera que Él quiere manifestarse en nuestra vida. Y esta mujer llega a su casa y encuentra a su hija así. Mateo 7:31. Aquí el Señor va a salir de este territorio de Sirofenicia, va a pasar por la región de Galilea, pero se va a ir a Decápolis. Nuevamente, ¿a qué región va? Va a la región en donde no había sido recibido. Y vean ustedes la manera en la que lo van a recibir ahora. No solamente por la fama que había crecido de él, sino también por lo que este hombre, el endemoniado gadareno, había llevado ahí. Dice en el versículo 31 que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dije, el Señor viene a la región de Decápolis. Nuevamente aquí pasa algo extraño. Viene la gente ya. Ahora sí quieren oír de él. Ya escucharon de la fama y le traen un mudo. Y fíjense, cosa especial, una observación que hay que ver. Le están diciendo cómo quieren que lo sane. Y a veces nosotros somos así. Señor, y le pedimos al Señor que nos responda, pero queremos que el Señor nos lo responda como yo te digo. Quiero, Señor, que me respondas esta petición, pero quiero que me la respondas así, mira. A, B y C, por favor. Y aquí, le traemos a este sordo, ¿verdad?, mudo, y queremos que le pongan las manos encima. Así es como queremos que lo sanes. Entonces, Señor, yo creo que como para romper el método, no los escucha. Y dice, ¿qué hace? Lo toma aparte y dije, ok, jóvenes, déjenme, me lo voy a llevar, yo lo voy a sanar como yo quiero sanarlo, ¿verdad? Y fíjense la cosa rara que hace aquí. Le mete los dedos en las orejas y escupe, literalmente le escupe en la lengua. Le debería haber dicho, a ver, saca la lengua así, ¡pum! Le escupió en la lengua. Medio raro, ¿verdad? Medio raro la manera de hacerlo. Pero, ¿saben? Hay un detalle. En estas regiones había gente que hacían ese tipo como de sanidades, o que por lo menos aparentaban que iban a hacer este tipo de cosas. A lo mejor eran muchos de ellos charlatanes, obviamente, y hacían cosas raras. Entonces el Señor, entendiendo la mentalidad de esta gente, sobre todo tal vez la mentalidad del sordo mudo, hace esto también para ayudar a su fe. Y entonces dice que le escupe y levanta los ojos al cielo y gime el Señor. Da un gemido y luego grita, Efata. Y ahí le fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ahora, esto es importante. Si este hombre fue sordo de nacimiento, déjenme decirles que muchas personas que son sordas de nacimiento no hablan. No porque no puedan hablar, sino porque no saben qué decir. No saben cómo se oye la voz humana. No saben cómo se oyen las palabras. Ahora, la palabra aquí que se utiliza como mudo puede ser mudo o tartamudo. De cualquier manera, este hombre le es abierto y en el momento puede hablar claramente y el Señor lo libra totalmente. Y dice en el capítulo 8 que en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Aquí, ¿dónde está Jesucristo? ¿Recuerdan un milagro parecido a este? Había alimentado anteriormente a 5,000. ¿Pero en dónde fue? Estaban del lado del desierto, judíos, que estaban escuchándolo. Estaban en la región oriental, pero esta gente lo habían visto que el Señor se estaba yendo allá a la región oriental para descansar y lo vieron, porque el lago de Galilea es muy pequeño. Entonces lo vieron, pues va para allá, y le dieron la vuelta y lo fueron a encontrar allá. Entonces el Señor ahí les dio de comer. Pero aquí esta gente es gente de Decápolis, gente que no eran judíos, eran griegos la mayoría de ellos. Y dice aquí que ya tenían 3 días con él, escuchándolo, ¿verdad? Viendo las maravillas que estaba haciendo, los milagros, como dije yo, atendiendo a uno por uno. Y el Señor les dice, hay que darles de comer. Sus discípulos todavía no entienden quién es el Señor, no entienden el poder que él tiene. Y vuelven a preguntar, ¿de dónde vamos a sacar alimento para ellos? Y sucede algo parecido. Nada más que aquí cambian los números. Algunos ven en los números cierto significado porque anteriormente eran 5 panes y 2 peces y se recogieron 12 canastas y aquí se recogieron 7. 12 es un número que puede significar las 12 tribus de Israel. Yo no le doy tanta importancia a los números porque realmente no sé si tienen que ver con eso o no. Pero estoy diciendo lo que algunos intérpretes de la Biblia dicen. Y que acá siendo 7 lo que van a recoger al final, puede que signifique la plenitud de lo que Dios nos da a nosotros. Pero lo importante es esto. El Señor les da de comer a esta gran multitud. Y todavía los discípulos no van a entender muy bien lo que el Señor está haciendo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, el Señor dice que se va a la región de Dalmanuta. La región de Dalmanuta es la región de Magdala. Cuando nosotros vemos el paralelo de este evento en el Evangelio de Mateo, dice que van a la región de Magdala. Entonces, vuelven otra vez, pasan al otro lado del lago, a la región occidental, donde están los judíos. Y justamente por cuanto ahí están los judíos, vienen entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Estos hombres están pidiendo señal al Señor, no porque no creían, porque no estaban convencidos. Aquí dice que es para tentarle, dice claramente aquí para qué están pidiendo una señal, para tentarlo. El Señor les dice, yo no les voy a dar ninguna señal. Ya había hecho muchas señales. Había sanado a muchos enfermos, había sacado demonios de mucha gente. Ellos dijeron que era por parte de Satanás que él estaba teniendo estos poderes, incluso. Ellos ya habían visto las señales, pero no las querían aceptar. Entonces están pidiendo otra señal para ver cómo lo pueden condenar, para ver cómo va a obrar, a ver cómo lo podemos condenar. Y el Señor se cansa de eso, no está para demostrar ese tipo de situaciones. Y le dice, no les va a dar señal ninguna. Ahora, en el paralelo de Mateo, dice, solamente la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, Yo, el Hijo del Hombre, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el Señor. Dice, voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. O sea, la señal de la resurrección, que tampoco la quisieron recibir. Porque cuando Cristo resucitó de los muertos, ellos en vez de arrepentirse, sobornaron a los guardias que estaban en la tumba para que dijeran que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Aquí ya están en la barca, se están yendo a la otra ribera. Tenían un solo pan. Y él les mandó diciendo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ah, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Aquí está hablando de levadura. La palabra de levadura casi siempre significa, digo casi siempre porque en el sentido de, cuando habla de la parábola de la levadura, todo depende de cómo tomemos la interpretación, ¿verdad? Para bien o para mal, si la levadura es el evangelio del reino que está afectando a todo el mundo o va a ser que se contamina. Pero déjenme decirles esto. Cuando habla aquí de la levadura de los fariseos y de Herodes, vemos el paralelo de Mateo y el paralelo de Lucas. El paralelo de Mateo nos dice que es la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El paralelo de Lucas nos dice que es la hipocresía. No hay contradicción ninguna. La levadura de estos es una doctrina falsa, una doctrina equivocada, una doctrina hipócrita, y la otra es una actitud hipócrita. Ahora, ¿por qué aquí menciona de los fariseos y de Herodes? Porque los fariseos estaban enseñando una doctrina de que yo tengo que tener una apariencia exterior, aunque mi corazón no importa. Eso solamente me lo conozco yo. Cuando a Dios le interesa mi corazón, no tanto la apariencia externa. Entonces, por eso, cuídense ustedes de no llegar a ser como ellos. ¿Y de Herodes por qué? A Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista, escuchar el mensaje de Dios, pero en sí mismo no cambiaba. ¿Cuánta gente hay que cree que solamente por venir a escuchar el mensaje de Dios todo está bonito? Ay, sí, sí, sí. Pero en sus vidas no están dispuestos a entregar su vida a Dios y a arrepentirse de sus pecados. Esto es importante. Cuando no hay arrepentimiento, no importa cuántas obras yo haga para Dios, no importa cuánto escuche, cuánto estudie la Biblia, cuánto ore. Si no hay arrepentimiento, estoy mal y estoy leudado de la levadura de Herodes. Es de la levadura de Herodes. Él jamás se arrepintió. Escuchaba a Juan de buena gana, pero al final terminó asesinándolo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Betsaida está en la parte norte oriental del lago de Galilea, que todavía ahí es territorio judío. Cuando él llega ahí le traen este ciego. Y luego lo vuelven a decir, ¿qué hacer? Pone las manos encima. Pero el Señor lo vuelve a separar de la multitud, como hizo con el otro, con el mudo o tartamudo y sordo. Lo separa de la multitud y vuelve a hacer algo extraño nuevamente. Como dije yo, rompiendo todos los esquemas. Lo toma de la mano, lo saca afuera y le escupe en los ojos. Impresionante. Y dice que le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él ve y dice, veo a los hombres como árboles. Ahora, ¿cómo sabía cómo se veían los árboles si estaba ciego? Bueno, probablemente no fue ciego de nacimiento. A lo mejor fue un hombre que, por esto se deduce que fue una persona que fue perdiendo la vista. Y dice uno, ¿y por qué el Señor no lo sanó de golpe? ¿Saben? Esto es más profundo de lo que vemos a simple vista. El Señor nos está mostrando aquí en este pasaje cómo Dios trabaja. Hay gente que viene al Señor y tiene un encuentro con el Señor instantáneamente. Hay un restablecimiento y un cambio inmediato, rápido en su vida. Pero hay gente que le cuesta trabajo. Que viene delante de Dios y hay una lucha. Va a haber una lucha donde el Señor va a empezar a sacar cosas poco a poco. Y tiene que volverse a acercar al Señor para que lo vuelva a tocar. Y tiene que estar dependiendo del Señor para que lo vuelva a tocar. Y ya más adelante pueda ver claramente. Aquí hay un ciego que, como dije, el Señor lo pudo haber sanado del golpe del primer momento. Es algo totalmente diferente, le escupen los ojos y le pregunta, ¿ves algo? Y él dice, veo a los hombres como árboles que se mueven, pero no los veo bien, los veo borrosos. Y le vuelve a poner las manos y entonces ya ve claramente. ¿Saben? En todas estas cosas tenemos que pedirle a Dios que nos dé la facilidad de poder entender todavía lo que hay más profundo en esto, para que también nosotros, en nuestras propias vidas, en las áreas en donde todavía el Señor está trabajando, ¿verdad? Y todavía están un poquito borrosas, para que el Señor las esclarezca y empiecen a caminar dentro del camino del Señor como debe ser. Dice en el versículo 27 que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esta es una conversación muy tranquila. Va el Señor caminando por el área, y mientras va caminando le dicen, oigan, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a decirle, bueno, algunos creen que eres uno de los profetas, algunos piensan que eres Elías. En Mateo dice, algunos piensan que eres Jeremías, otros no saben qué profeta eres, pero alguno de ellos. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro, bien naturalmente, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el paralelo de Mateo, que es un poquito más amplio, el Señor le dice, eres dichoso, eres afortunado, Pedro, porque esto no te lo reveló nadie, no te lo dijo ningún hombre, sino mi Padre te lo reveló directamente. ¡Wow! Y fíjense lo que sucede. En este momento le dice, no le digan a nadie, ¿qué cosa? Que yo soy el Cristo. Pero imagínense lo que hay en el corazón de los discípulos en este momento. ¡Uy, este es el Cristo! ¡Realmente es el Cristo! ¿Cuál era la interpretación que ellos tenían del Cristo? Va a venir a derrocar el Imperio Romano. Va a establecer su reino. Y nosotros somos sus discípulos, sus doce. Primer ministros todos nosotros, ¿verdad? Y de ahí que estaban discutiendo constantemente quién va a ser el mayor, quién va a ser el brazo derecho. ¿Quién va a ser el vicepresidente aquí? ¿Pero qué es lo que hace el Señor? Una vez que estos hombres ya saben quién es, porque ellos tenían esta interpretación, no sabía nadie, absolutamente nadie, que el Mesías iba a venir dos veces. Pensaban, el Mesías va a venir a derrocar el gobierno que nos esté oprimiendo, que en este caso era el Imperio Romano. Ellos no sabían que primero tenía que venir el Mesías a morir por nuestros pecados. Porque si Cristo no muere por nuestros pecados, vivimos y morimos en nuestros pecados nosotros mismos. Y tenemos que pagar con la condenación eterna esa paga. Era necesario un sacrificio, y el sacrificio lo tomó Dios en sí mismo por nosotros. Dice que entonces comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aunque este último versículo pertenece al capítulo 9, lo quise leer porque va dentro del párrafo que están hablando aquí. En el momento que ellos reconocen que Jesucristo es el Mesías, y él les dice, es cierto, si es así. El Mateo le dice a Pedro, así es Pedro, dichoso eres, esto te lo reveló mi Padre. Entonces todos están emocionados, pero el Señor les dice en ese momento, no le vayan a decir a nadie. Es más, les voy a decir una cosa. Es necesario, no es opcional, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca, que me torturen, que se burlen de mí y que me maten. ¡Wow! Eso no lo pudieron recibir los discípulos. Nunca. mientras Jesucristo estuvo en vida antes de resucitar. No lo entendieron. Cuando Jesucristo fue efectivamente a Jerusalén y padeció delante de los principales de los judíos allá y fue muerto, no dijeron, ah, mira, se está cumpliendo lo que nos dijo acá en Cesarea de Filipo. No entendían lo que estaba pasando. No lo podían percibir. Su mente no era capaz, su corazón, de percibir estas cosas. Pero Pedro percibe algo. Oye, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Que va a morir. Y lo toma aparte. Y le dice, Señor, de ninguna manera, Señor. ¿Cómo crees? Esto no te puede pasar. Si tú eres el Mesías. Así no se hacen las cosas, Señor. Y ¿saben qué? La intención de Pedro era buena. Pedro tenía una buena intención. No quería que su maestro padeciera. Y nosotros podemos verlo de esa manera. Nosotros pensamos de esa forma. Queremos que todo esté bien. Que todo sea color de rosa. A ningún cristiano, verdadero cristiano, le gusta el sufrimiento y no le gusta que nadie sufra. ¿No es así? Cuando vemos en la Biblia que dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Ay, Señor! ¿Y por qué pusiste eso? Ojalá que hubiera dicho, vengan a mí y se le acabaron los problemas. ¡Ah, qué bonito! Ese es el mejor evangelio, Señor. ¿Por qué no dices eso? Porque es un momento en donde nosotros estamos siendo probados. Dice, Pedro lo entiende más adelante. Porque nos dice después en sus cartas. Nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, nos dice en su primera carta, tiene que ser probada. No te sorprendas cuando eres probado porque tienes que entrar en el fuego para ser refinado. ¿Lo entiende Pedro? Aquí no lo entiende. Aquí todavía está poniendo las cosas en la mirada de los hombres y el Señor le dice, lo reprende, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. O sea, quieres tomar el camino más corto aunque no funcione. Y esto es lo que es el pecado. El pecado es tomar el camino más corto, aunque no funcione. ¿Saben? Para mí, la descripción más concreta y fácil del pecado es una felicidad barata. Es un placer barato, momentáneo, corriente, que nos va a dejar con un mal sabor de boca. Porque lo que Dios quiere para nosotros es una felicidad completa, que no deje efectos secundarios, sino que nos deje bien, completos. Entonces, el Señor aquí dice, oigan, señores, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No es así que yo voy y sigo a Dios como se me dé la gana. Tengo que primero negarme a mí mismo, que quiere decir, mi mente carnal se rebela contra Dios. Pablo lo dice más adelante en Romanos capítulo 8. No se sujeta a la ley de Dios y no se puede sujetar a la ley de Dios. No se puede sujetar. Carnalmente yo pienso al revés de como Dios piensa. Entonces, no me puedo sujetar a Él, tengo que entregar mi voluntad a Dios para que Dios me guíe. Tengo que tomar mi cruz porque mi cuerpo se rebela contra Dios. ¿Saben que el otro día estaba viendo un video de esos que salen en la televisión, de esos grupos Tex-Mex que había ahí? Y decía, dale al cuerpo todo lo que pida, vive la vida y vívela bien y sácale jugo a la vida y dale al cuerpo todo lo que pida. Y yo pensaba, ¿qué mensaje tan erróneo? O sea, esas personas creen que darle al cuerpo todo lo que pida es sacarle jugo a la vida. El Señor le estaría diciendo, le está sacando la muerte a la vida, porque la verdadera vida es entregarle tu vida y tu cuerpo a Dios. Él va a saber cómo sacarle jugo a la vida. No es darle al cuerpo todo lo que pida, porque lo que pide el cuerpo generalmente me daña, me destruye. Si yo le doy al cuerpo todo lo que pida, me voy a reventar y me voy a morir bien pronto, ¿verdad? Porque mi cuerpo no sabe lo que es bueno para él. Entonces tengo que cargar mi cruz. Ahora, no crean, mi cruz, algunos dicen, sí, pues es que mi jefe es mi cruz, mi marido es mi cruz. No, esas no son cruces. Nuestra cruz es un elemento de tortura lento y mi cuerpo se tiene que ir muriendo lentamente, no se muere rápidamente. Ojalá que cuando yo llegara delante del Señor, Señor, te entrego mi vida, quítame todo lo carnal, se acabó lo carnal, ya soy bueno y quiero solamente hacer el bien y voy a tener el gusto y la misma intención que Dios tiene, pero mi cuerpo carnal se rebela contra mí queriendo hacer lo que Él quiere, poniendo los ojos en las cosas de los hombres. Y por eso tengo que tener mi cruz. Y entonces, dice el Señor, me puede seguir. Porque todo el que quiera salvar su vida, no la va a poder salvar. De cualquier manera, la va a perder. Pero todo el que pierda sus planes, sus sueños, por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Va a encontrar la vida eterna. Cuando nosotros despreciamos lo que nosotros tenemos, no porque vamos a hacer ascetas y nos vamos a dar golpes de pecho y vamos a meternos a un convento, no se trata de eso. Se trata de tener una mirada, decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres hacer. Voy a entregarte mi vida de la forma en la que tú quieres para hacer tu voluntad, porque me interesan tus propósitos. ¿Saben? Él hizo lo mismo con nosotros. dio su vida por nosotros, el creador del universo. No tenía que hacerlo. Nadie lo obligó. Lo hizo por amor. ¿Y qué demostración de amor? ¿Con qué confianza podemos acercarnos nosotros a Dios cuando vemos que nos amó de ese tamaño, verdad? Como dijo Jim Elliot, un misionero, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Porque ha dejado aquello que no va a poder retener para ganar lo que no va a poder perder. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Nosotros le damos un precio muy barato a la vida. Como dicen ahí en Guanajuato, la vida no vale nada, ¿no? En México. Mucha gente que la vida no vale nada. La cambia por cualquier cosa, por un momento de placer. Y dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. El versículo que sigue lo vamos a considerar cuando veamos el capítulo 9. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos, Señor, vivir vidas rectas que te agraden, Señor. Queremos saber poner los ojos en las cosas de Dios y no en las de los hombres, Señor. Queremos tener la mente tuya. Ayúdanos, Señor, porque nuestros días aquí son muy cortos y queremos vivirlos para ti, Señor. Todo lo que esté estorbando, quítalo. Límpianos, Señor. Purifícanos, santifícanos, para que podamos agradarte en todo. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.